Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seis meses después de haber ido a anunciar a Zacarías el nacimiento del Bautista, el arcángel Gabriel llega a Nazaret a anunciar a María la encarnación del Verbo, y Gabriel está sorprendido. Lo primero que le dice es: Ave, gracia plena. Se le olvida presentarse, como había hecho con Zacarías, que le dijo: Yo soy Gabriel, que asisto ante el trono de Dios. Y nunca había visto un alma tan pura como esa alma llena de gracia, ni siquiera entre los más altos serafines, porque la gracia de María, como sabemos, es superior a la de los ángeles y a de los santos. Y esas palabras de Gabriel, Ave, gracia plena, fundamentan el dogma de la Inmaculada Concepción. 19 siglos se tardó la Iglesia en declarar el dogma, por esa dificultad que incluso Santo Tomás no supo resolver. Al menos, decía, un instante tuvo que haber tenido pecado, el pecado original María, para que Jesús la redimiera, fuera redimida. No puede estar excluida de la redención, por lo tanto no podemos decir que fue inmaculada desde su concepción. Como sabemos, la resuelve Don Cescoto con ante previsa meriti, la redime en previsión de sus méritos. Pues es la llena de gracia, la llena de amor, la llena de pureza. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Le pedimos de corazón que nos dé la pureza de corazón, la limpieza, para que podamos ver a Dios. Solo los limpios de corazón ven a Dios y por eso son bienaventurados. El órgano para ver lo material, los cuerpos, es el ojo. El órgano para ver o conocer la verdad es el intelecto. El órgano para ver a Dios es el corazón purificado. Si yo purifico mi corazón, si voy intentando que cada vez esté más puro, voy a ver a Dios, voy a tener el adelanto de la visión beatífica desde esta tierra, voy a ser contemplativo. Bienaventurados los limpios de corazón. Munda cor meum domine, porque no es puro. Quiero tenerlo puro, libre de adherencias. No porque tenga una especie como de deseo, de pureza, de no tener manchas, sino como medio que me permita entrar en la intimidad con Dios, en la unión de mi corazón al corazón de Cristo. Porque sé muy bien aquello que pues repite la Escritura, por ejemplo, en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. Nada manchado puede entrar en la presencia de Dios, ante Dios. Y, por lo tanto, para que yo pueda acceder a lo santo, a lo que es totalmente otro, pues tengo que vivir buscando siempre mi purificación. Y como sabemos, ese es el sentido del purgatorio. Es una escuela de amor, escuela donde se purifica el alma para ser capaz de recibir el amor infinito. Y es pues la enseñanza, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, todos los pues escritores, los místicos, San José María, por supuesto, nos tiene todo un capítulo en camino que se llama Corazón. Y es bueno que lo repasemos, porque sabemos que la manera de estar con Dios es de totalidad. O sea, Dios es Dios, solo Dios es Dios, y Dios es verdaderamente Dios. Y para mí tiene que serlo, no solo de manera teórica, sino también en mi vida. Y por lo tanto, busco que ese centro, ese yo profundo, la sede de toda mi vida afectiva y de toda mi vida intelectual, el centro de mi alma, ahí donde llega la gracia, como un hábito entitativo, ahí encuentre pues pureza. Todos entendemos pues eso, la palabra puro, la palabra limpio. Este es un aceite puro de oliva. Y efectivamente lo vemos y es muy muy bonito, muy, no sé, no tiene ni siquiera una pequeña partícula que esté por ahí flotando. O el oro puro, un oro que no tiene aleaciones. Pues voy a buscar la pureza de mi corazón, y San Juan de la Cruz explica que esa purificación necesaria en nuestra vida pues se puede adelantar el purgatorio. Realmente saltarse el purgatorio es una cosa muy difícil. Yo estoy ya en el momento de mi muerte perfectamente preparado, con un encendimiento grandísimo para presentarme a la presencia del juez, de mi juez, y por lo tanto entrar en la comunión eterna, en la fusión con la divinidad, en el que Dios me posea. Pues necesito mi purificación. La primera, pues, que busco siempre es la purificación que me da el sacramento de la penitencia. Y la purificación que me da también la recepción frecuente del sacramento de la Eucaristía, que es el antídoto para mis faltas cotidianas. Me vuelve a, pues, alabar la Eucaristía. Y lógicamente la oración. Y sin embargo, de todos modos, tengo reliquias de pecado, aunque hayan sido perdonados mis pecados, me queda la reliquia. Y encuentro en mi corazón la inclinación al mal. No hace falta que me convenzan, ¿no? Me tengan que convencer de que mi corazón no es bueno, porque constantemente veo, pues, eso, que aparecen críticas, o que aparecen apegamientos, o que aparece visión humana, o que simplemente se queda en mi egoísmo. Y entonces viene Dios y me dice: te voy a mandar procesos purificadores para ayudarte, para adelantarte tu purgatorio. ¿Estás dispuesto? Sí, Señor, estoy dispuesto, totalmente dispuesto. Bueno, pues empieza tú a colaborar. Y entonces empieza con la purificación activa. La purificación activa del sentido y la purificación activa del espíritu. La purificación activa del sentido, pues, es la mortificación. Sé muy generoso en tu penitencia, niégate, una y otra vez. ¿Te gusta? Pues no te lo comes. ¿Estás cansado? Pues vuelve otra vez a agarrar. Niégate, es un gran tesoro cada pequeña penitencia. Muy agradable a Dios, estoy no haciendo penitencia por, como otra vez, como fin, sino como medio, porque me abre espacios para poder tratarte mejor, porque me trae gracia, porque entiendo mucho más las cosas de Dios cuando hago penitencia. Y entonces vendrá Dios y me dice: bueno, te voy a ayudar con la purificación del sentido, pero ahora va a ser pasiva, te voy a mandar una molestia, una enfermedad, y te voy a mandar también contrariedades. Nada más que trata de decirme que sí, no te pongas rebelde porque te sales de mi proyecto. Y te voy a mandar, después de que tú me ayudes con la purificación activa de tu espíritu, por ejemplo, a través de la humildad, del pasar oculto, de tener rectitud de intención, de evitar todo protagonismo, purificar tu espíritu, de liberarte de los distractores, voy a ir con mi purificación pasiva y voy a llegar a donde tú no llegas, a esos pliegues más profundos de tu alma que tienen que ser actuados por el Espíritu de Dios. Y efectivamente voy diciéndole sí, entiendo necesariamente, entiendo que me tienes que purificar, o sea, no pienso que ya estoy listo, ni muchísimo menos. Voy a tratar de ser dócil. Y como sé que eres infinitamente bueno, voy a intentar decirte siempre que sí y poner de mi parte, porque tú me dejas el espacio de libertad. Y a lo mejor aquí busco, pues no sé, detalles, por ejemplo, de vanidad, ¿no? De afirmación de mi yo, ser protagónico. O se me cuela. Nuestro Padre habla en camino de exprimir, dice, exprime con tu voluntad cada una de tus acciones para que no quede complacencia de tu yo. Exprímelas. Si queda, ya la molamos. O sea, ya nos sirvió. Incluso cosas tan buenas como el apostolado, ¿no? Es que, pues qué bueno, se fijaron que yo fui el que traje a estas personas, a este medio de formación. Son mis amigas, yo traje a esta persona la obra, ¿tú la trajiste? Pues qué barbaridad, qué mentira tan grande estás diciendo. Y además, si algo bueno hiciste en este momento, se te acabó. Señal de predilección divina, pasar oculto. Pues sí, bajo perfil. Los santos, cuando eran conocidos, pues era muy a pesar de ellos. Y entonces voy a tratar de comprender tu proyecto y dejar que efectivamente hagas en mí tu obra, porque si no, mi enemigo, si encuentra un hilito suelto, se va a agarrar de ahí y hasta que me deshaga el tejido, se me va como esos suéteres de, no sé cómo se llaman, de estambre, me parece, pues que si no amarro el hilito suelto, pues se me va todo el tejido y la persona que lo hizo va a decir, oye, pues quedó en nada todo mi trabajo, se deshizo el tejido. Y podemos a veces pensar que efectivamente es tan astuto el demonio que sabe cuál es el hilito y de aquí te voy a empezar a jalar el hilito. Y adviértelo, porque si no, incluso puedes perder tu vocación. Si tu entrega no es absoluta y total y plena, vas a acabar o una de dos, o siendo un alma retardada, cayendo en la tibieza, o te vas a ir. No vas a ser fiel, porque supe cómo, no sé, cómo entender tu pequeña debilidad y el Espíritu Santo te insistía y te decía, pues esto no me gusta y a lo mejor te hacen una corrección fraterna y dices, no. Mi espíritu necesita purificarse. Voy a dar lo que pueda, intentando pues quitarme los pensamientos ociosos, llenarme del pensamiento de Dios, estar siempre buscándolo, regresando al encuentro. O voy a quitarme mi resentimiento, o a lo mejor mi odio. Es que cuida, ahí tienes un hilito. Porque se puede aprovechar el demonio y aquello impedirte la posesión total de tu alma por Dios. Totus tuus, María. María, totus tuus, ego sum. Et omnia mea sunt tua. tengo envidias, ese pecado inconfesado, nos da mucha vergüenza, es que me da envidia cómo canta, o me da envidia cómo juega fútbol, o me da envidia en qué casa vive, o me da envidia qué carro tiene. Envidia. Pues tengo que ejercitarme también en la basura que se me ha metido en la cabeza en mis adicciones. Me voy a ejercitar en ver las cosas desde la fe. Voy a purificar mis deseos, por ejemplo, mis proyectos. Ser purificado. Si no está purificado, no es agradable a Dios. Nada manchado entra en su presencia. Y viene luego la noche pasiva del espíritu. Dios puede meter al alma en oscuridad, en penas. La noche. No se ve bien de noche, pero se ve mucho más profundamente. Pues adelanto del purgatorio. Aquí la diferencia con el purgatorio es que es voluntario, que yo puedo decirle, sí, Señor, sí, adelante. Tú sabes, tú eres mi médico, me vas a medir la dosis. Sé que no me vas a pedir más de lo que yo aguante, pero confío en ti. Eres el médico divino. Y si se acepta esta purificación, el alma adelanta mucho en la unión con Dios, entra en la vida mística o propiamente en la contemplación infusa. Llenarme de Dios. El libro de los Proverbios, capítulo 4, dice: atiende, hijo mío, a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no las apartes de tus ojos, pero por encima de todo, cuida tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Cuida tu corazón. Ahí, como sabemos, ni siquiera nuestro ángel de la guarda tiene acceso y tampoco el demonio. Es un espacio exclusivo de Dios. Solo Él, el lugar del encuentro, ese punto tan bonito del catecismo, el lugar donde yo estoy, el lugar donde me adentro, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es un lugar de la alianza, donde se decide entre la vida y la muerte. Lo tuyo ahí es absolutamente personal, como si que este es un espacio que Dios y yo, con eso cuídalo. Esa gran fuerza para el bien o para el mal, que no se escape. Dale también buena alimentación, dale siempre aquello que más le sirva. Por encima de todo, guarda tu corazón. Y podemos pensar en algunos puntos de camino. Dice el 146, me das la impresión de que llevas el corazón en la mano como ofreciendo una mercancía. ¿Quién lo quiere? La inmadurez afectiva, la búsqueda de compensaciones afectivas. Si no apetece a ninguna criatura, vendrás a entregarlo a Dios. ¿Crees que así han hecho los santos? Yo tengo que ser muy sincero y decir, a ver, ¿dónde me busco como compensaciones afectivas en el trato con una persona? ¿Dónde a lo mejor se está metiendo un poquito de complacencia personal? ¿Dónde una amistad puede acabar siendo particular? Es muy bueno que tengamos amigos y es muy malo que tengamos amistades particulares, porque son exclusivas y excluyentes. No es que es especial, no es alguien muy especial. Y como sabemos, esto pues vale también para los esposos, la supernumeraria. Es que tengo un gran apegamiento a mi hija o a mi hijo. ¿Y qué pasa? Pues que si ese hijo o esa hija le sucede algo, por ejemplo, se muere, pues estoy absolutamente perdido porque se me cae la vida. Es que yo no puedo querer a mi esposo al nivel de lo que quiero a Dios. ¿A mi esposo cómo lo tengo que querer? Pues tengo que quererlo como a mí mismo. Es mi alter ego. Pero nada más. La medida de mi amor a mi esposo o a mi esposa soy el amor que me tengo a mí. A lo mejor puedo decir un poquitito más. Ponlo antes que el tuyo, pero más o menos al nivel del tuyo. Quiérelo como te quieres. Pero a Dios no. Todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas, tiene que estar absolutamente por encima. Si te quedas viuda, no vas a hacer un drama, por favor, porque tienes el amor de Dios. Sí, y si te hundiste en la miseria porque te quedaste viuda, pues es que no estaban bien acomodados tus afectos, ¿no? Tu corazón o tu hijo. Ya no puedes querer a tu hijo más que a Dios. No puedes. Y si tiene vocación tu hijo o tu hija, pues tienes que ponerte muy contento o contenta, porque es para Dios y Dios está antes, absolutamente antes. Pues llevo el corazón en la mano, a ver, ¿quién me da cariño? Pues que voy a saciar mis ansias de amor en el amor de Jesucristo. El Evangelio de hoy habla de Jesús como el esposo. Pues sí, es el esposo del alma. Si yo soy el esposo, dice, ¿pueden acaso estar tristes los amigos del esposo cuando el esposo está con ellos? Porque es un amor de totalidad, ¿no? Este sí es de absoluta totalidad. No es que el amor de Cristo se parezca al amor conyugal, sino al revés. El amor conyugal es un reflejo, igual que el amor del Padre Celestial, no es que se parezca al amor de los padres de la tierra, sino al revés. De él viene toda paternidad. Pues tengo que guardar mi corazón para ti, no voy a soltarlo. Por ahí ando, a ver dónde se pega. Es muy traicionero. Si no está bien metido, cuidado. ¿Por qué abocarte a beber en las charcas de los consuelos humanos si puedes saciar tu sed en aguas que saltan hasta la vida eterna? Los apegamientos afectivos. Pues si estoy atado, tengo ataduras afectivas. O soy libre, puedo volar. Por encima de todo, guarda tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Nos puede servir la historia de Santa Teresita, que sabemos que pierde a su madre muy chiquita, a los 4 años, pero se dio perfectamente cuenta. Y una de sus hermanas, la segunda, Paulina, la adopta, digamos, y ella adopta a Paulina como mamá. Pues llevaba varios años, pues, y la hace de mamá Paulina. Pero un día la tal Paulina pues, se va al Carmen y Teresita tiene un bajón espantoso. Terrible. Y entonces la hermana mayor, María, se pone en el lugar de Paulina y la hace de mamá. Pero al rato, pues a María se le ocurre irse también al convento. Y entonces Teresita se enferma tremendamente, al grado de que su papá tiene que mandar decir unas misas a la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias en París para pedir por su curación. Y está muy mal, está prácticamente loquita, o sea, perdió el sentido. Y la cura la Virgen de la Sonrisa. La Virgen le sonríe y se cura instantáneamente. Y de ese momento es el propósito, no me vuelvo a pegar a ninguna criatura. Y efectivamente, a pesar de ser tan amiga de Celina, pues no se apega a Celina. Y a Leonia tampoco. Y a su papá pues, se lo da a Dios, aunque su papá también pierde la cabeza, acaba en un manicomio. Y ella ya era de Jesús, digamos, era toda de Jesús. Jesús no se satisface compartiendo, lo quiere todo. Dime, ¿eso es una amistad o es una cadena? Y entonces podemos decir, bueno, ¿qué podré yo necesitar de despegarme? ¿Mi familia de sangre? ¿Está por encima las cosas de Dios, de la obra? ¿Apegamiento a alguna labor apostólica? ¿Algún centro? ¿Alguna persona? ¿A mi trabajo profesional? Hay trabajos profesionales muy absorbentes, muy demandantes, pero mi corazón está por encima. No tendría inconveniente en dejarlo. No saques las cosas de quicio. Si se te da Dios mismo, ¿a qué ese apego a las criaturas? Anda con generosidad y como un niño. Dile, ¿qué me irás a dar cuando me exiges eso? Y otras expresiones también como radicales, como aquella que dice, todo lo que no te lleve a Dios es un estorbo, arráncalo y tíralo lejos. Pues lo que no me lleve a Dios, como si voy a pensar, ¿me lleva a Dios esta lectura, por ejemplo? ¿Esta novela me lleva a Dios o no? Si no te lleva a Dios, déjala, porque te estorba para la totalidad. Entonces, ¿qué tengo que vivir como en la edad de piedra? No, es que voy a simplemente a poner las cosas en su lugar, ¿no? Voy a tener las cosas en calidad de medio, no voy a poner nada en calidad de fin, tengo solamente un fin último. Pues por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Por tu limpia concepción, el corazón purificado es el órgano para ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Dicen de este dramaturgo Molière, que escribía los dramas de personajes siniestros, el avaro, el celoso, le preguntó el rey de Francia, ¿usted dónde se inspira para esos personajes? Le dijo Molière, yo simplemente los encuentro en mi corazón. Pues sí, ahí están, los siete pecados capitales. Pues que María nos purifique, que el amor a nuestra madre, pues sea ese soplo que limpie cualquier impureza interior y que desde ahora nos vayamos pues ilusionando, ¿no?, con ver a Dios precisamente porque buscamos la pureza del corazón. Gracias mío por los buenos propósitos que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.